Nada más así que reanudamos nuestro estudio de la carta a los romanos. Hoy tengo los cables medio cruzados, así que discúlpenme si digo una cosa por... Cuando yo estoy muy cansado me pasa precisamente eso. Estábamos hablando en el capítulo 2 de Romanos, hablamos sobre la ira de Dios. ¿Se acuerdan lo que le dije? Yo siempre le repito frases. ¿Se acuerdan que le dije que la ira de Dios en nosotros, la ira de Dios en nosotros? Un defecto. ¿Y en Dios? Una virtud. Porque no entendemos lo que es. Nosotros medimos la ira de Dios como la ira nuestra, pero la ira de Dios no es nuestra ira. Por supuesto, porque Dios es perfecto. Pero como esa clase la dimos hace dos martes, pues si a alguien le interesa saber qué cosa es la ira de Dios, que a veces que se habla, puede estar en CD allá en la parte de atrás. La semana pasada hablamos de la salvación de los que no se conocen a Cristo. ¿Se recuerdan? Hablamos de la salvación, cómo se salvan los que no conocen a Cristo. Dijimos, los protestantes, a todo el mundo que no conoce a Cristo, lo meten en una cazuela y lo fríen en aceite. La Iglesia Católica no. La Iglesia Católica dice que si tú no conoces a Cristo, porque nadie te lo ha presentado, el Señor te va a juzgar. ¿Se acuerdan por qué ley? Por la ley natural. Que la ley natural es todo aquello que todo ser humano tiene dentro, porque es imagen de Dios, sea cristiano o no, que se sabe que no puede robar, que sabe que tiene que honrar al padre y a la madre. Esa es la ley natural. Y al que no conoce a Cristo, porque nadie se lo ha predicado, porque nació antes de Cristo, porque ahora nadie le ha predicado a Cristo, el Señor lo juzga por la ley natural. A nosotros nos va a juzgar por la ley del amor, por el Evangelio. Y a los que hacen juicio, pues ¿dónde lo va a juzgar? Por su propio juicio que hizo. Así que el Señor va a juzgar de diferentes maneras. El Señor habla de la forma que también que nosotros entendemos. Cuando hablamos de la Epifanía, ustedes se recuerdan que la acabamos de celebrar hace poco. ¿Cómo le habló el Señor a los pastores? Mirta, tienes los cables más cruzados que yo hoy. No le habló por la estrella, eso fue a los reyes. Le habló por los pastores, a los pastores le habló por los ángeles. ¿No? Y a los, ahora sí. ¿Y por dónde le habló a los reyes, Mirta? Por la estrella. Pero fíjate cómo Dios habla de la forma que nosotros podemos entender. Si Dios le habla a los pastores por una estrella, no entienden absolutamente nada. Y si le habla por un ángel a los reyes, que eran paganos, a lo mejor piensan que es un Dios. Dios habla por los medios a que cada uno de nosotros estamos acostumbrados. Ahora, eso sí, está bien claro, una vez que Dios habla y uno tiene un encuentro con Dios, tiene que terminar como los reyes, que se volvieron a su casa por otro camino. Y ellos no se volvieron por ninguna estrella, se volvieron por otro camino. Y por eso que Dios también nos juzga por diferentes vías. Según porque hay una cosa que la persona se le olvida, que Dios es lógico. Mucha gente es ilógica cuando habla de Dios, pero la primera característica de Dios después del amor, yo creo que es la lógica. Nosotros dicen que ponemos un Dios que es totalmente ilógico. Y Dios es profundamente lógico. Yo siempre digo a la persona que la apologética, más que teología, es un 90% de lógica. Porque casi todos los ataques a la iglesia carecen de lógica. Y cuando tú te das cuenta, tú dices, pero esto es ilógico lo que están diciendo, que tú les demuestras. El otro día un pobre muchacho que va al gimnasio conmigo, que va a una iglesia por ahí, me dijo, bueno, no, pero es que el problema es que los papas en el siglo I y II perseguían a los cristianos. Digo, pero ¿cómo que los papas en el siglo I y II perseguían a los cristianos si los perseguidos en el siglo I y II eran los papas? Murieron más de 18 papas mártires. Dice, ¿y el papa no era el rey de Roma en el siglo I? Digo, no, hijo, son los emperadores romanos. O sea, tú ves como la gente se atreven a hacer juicio. Y es una persona que predica en su iglesia. Yo quisiera saber qué es lo que dirá. Tenemos historia. Ahora, si eso lo dice un católico ignorante, y si es verdad que los papas en el siglo I perseguían a los... Por eso tenemos que conocer no solo la escritura, tenemos que conocer la historia de la iglesia. Tenemos que conocer una historia de 2000 años que está escrita en blanco y negro. Que yo le digo a las personas, si tú no me crees, busca la Enciclopedia Británica. Nadie puede decir que la Enciclopedia Británica es un libro religioso, un libro científico. Busca ahí los datos. Y ahí están todos los datos que te estoy diciendo, con nombre, fechas y apellido. Están ahí. Por eso tenemos que Dios usar la lógica, porque Dios es Dios de lógica. San Pablo terminaba la semana pasada hablándonos de alguna palabra que a mí me gusta mucho esa palabra. ¿Se recuerdan qué es la circuncisión? Y la incircuncisión espiritual. ¿Se recuerdan que hablaba de la incircuncisión espiritual? ¿Qué cosa es la circuncisión? La circuncisión, todo el mundo sabe lo que es la forma en que los judíos entraban al pacto con Dios. Se cortaba la parte delante del prepucio del hombre y ahí entraban al pacto con Dios, porque era un pacto de hombre. El primer pacto era un pacto de hombre. Ahora el segundo pacto que hizo Cristo es de todos, pero el primer pacto solamente entraban los hombres en el pacto de que hizo Dios con el pueblo de Israel. cortaban ahí la piel y entraban en pacto con Dios. San Pablo dice, hoy en día la circuncisión hay que cortar la carne, pero no la carne física. Hoy la carne que hay que cortar es la carne espiritual. El judío se desprendía del prepucio, ahora en la carne, entraba en el pacto. Nosotros nos desprendemos de la carne, de la forma cuando vivimos de forma animal, que es lo que San Pablo dice, vivir en la carne. Por eso nuestra circuncisión, el cortar, no es físico. Ahora el cortar, ¿cómo es? Espiritual. Tenemos que desprendernos de las obras de la carne. Que todos vimos en Gálatas, lo que dice que Pablo, que da las obras de la carne, pelea, discordia, mentira, enredo, lujuria, borrachera y cosas semejantes. Y ahí echa todo lo que se te ocurra. Eso es lo que vive en la carne. Eso es lo que hay que... Por eso podemos decir, y San Pablo lo dice, que hay gente que son incircuncisos, ¿en qué? En el espíritu. ¿Siguen viviendo cómo? En la carne. ¿El judío que no tenía la circuncisión era parte del pacto? No. El hombre que sigue viviendo en la carne tampoco es parte del pacto. Por eso me gusta esa palabra que usa San Pablo, incircuncisión espiritual. Y eso sí se le aplica a todo el mundo. Sigue diciendo San Pablo en Romanos 2, versículo 17. Pero si tú, que te dices judíos y descansas en la ley, que te glorías en Dios, que conoces su voluntad, que disiernes lo mejor, amaestrado por la ley, convencido de ser guía de ciegos, tú, de los que andan en tinieblas, educador de ignorantes, maestro de niños, porque posees en la ley la expresión misma de la ciencia y de la verdad. Pues bien, tú que instruyes a los otros, a ti mismo no te instruyes. Predicas no robar y robas, prohíbes el adulterio y adulteras, aborrece los ídolos y saqueas sus templos. Tú que te glorías en la ley transgrediendo la deshonras a Dios. Porque como dice la Escritura, en nombre de Dios por causa de ustedes blasfemado entre los gentiles. Hablamos de esto también la semana pasada. Cómo nosotros con nuestra actitud cristiana podemos dar gloria a Dios cuando otra gente bendicen a Dios a través de las obras que nosotros hacemos. Y podemos también, como dice San Pablo aquí, hacer que la gente blasfemen a Dios por las obras que nosotros hacemos. Y la gente dice, si es cristiano, mejor es hacerme mahometano. O sea que hay que tener mucho cuidado, porque entonces el Señor nos va a juzgar por el... Eso, ¿tú sabes cómo se llama eso? Escándalo. El Señor va... Uno de los peores pecados que juzga el Señor después de la falta de amor es el escándalo. Cuando el Señor dice, el que escandaliza uno de estos pequeños, más le vale amarrarse una piedra al cuello. Mucha gente lo interpreta como niño, pero la palabra que usa Jesús en hebreo, él dijo en otro momento, deja que los niños se acerquen a mí, pero que la palabra que usa en hebreo, Jesús en ese momento no es niño, es pequeño, gente... No tiene nada que ver con José. No quiere decir que sean bajitos. Son personas espiritualmente pequeñas. Que si gente que están menos maduras que tú en la fe. Dice el Señor, si tú le das un escándalo a uno que sea menor que tú en la fe, más te vale no haber nacido. Y eso se aplica a cada uno de nosotros. Mucha gente de escándalo, los que son menores en la fe, con lo que decimos, con lo que hacemos, en la misma iglesia. Día a día. Por eso tenemos que tener cuidado con el escándalo. Y es lo que hablamos la semana pasada con los bumper stickers de los carros, con la cruz de San Benito. Si tú no vas a tener una vida cristiana, más vale que no te pongas una cruz que te identifique como cristiano, quítatela. Porque entonces vas a estar, ¿qué cosa? Haciendo que los demás blasfemen de Dios. Dice en el capítulo 3, San Pablo en el capítulo 2 habla de la ira de Dios. Ahora San Pablo en el capítulo 3 habla de la justicia de Dios. Dice, ¿cuál es pues la ventaja del judío? ¿Cuál es la utilidad de la circuncisión? Grande, de todas maneras. Ante todo, a ellos les fueron confiados los oráculos de Dios. Pues que, si alguno de ellos fueron infieles, frustrará por ventura su infidelidad, la fidelidad de Dios, de ningún modo. Esto es muy interesante lo que dice San Pablo aquí. San Pablo va a darle, en estos primeros versículos, San Pablo va a darle palo a los judíos. Vuelvo a repetir, cuando San Pablo habla a los judíos, no está hablando del Estado de Israel. El Estado de Israel es una nación moderna que no tiene nada que ver con este Israel. Israel tiene que ver con este pueblo que estamos hablando, el Israel de hoy. Tiene que ver con este pueblo que estamos hoy, tanto como México tiene que ver con el México de Montezuma. ¿La Ciudad de México de hoy tiene algo que ver con el México de Montezuma? No, ocupa solamente el mismo lugar, pero son gente diferente, con cultura diferente. El Estado de Israel es un Estado totalmente moderno, como el de Jordania, como el de Siria, como Nicaragua, como cualquier otro Estado. Cuando aquí se está hablando del Israel del primer pacto. Cuando se acuerdan que estudiamos el Apocalipsis, cuando se derrumbó el templo, se acabó ese Israel. El Israel del pacto. ¿Quién es el pueblo de Dios ahora? La iglesia. Y todos los judíos que se bautizan también es parte del pacto. Pero está hablando San Pablo que le daba palo a los judíos de Roma, como le daban Gálatas. ¿Por qué? Porque la iglesia de Roma estaba, más de casi la mitad de la iglesia de Roma era de judíos. La otra mitad eran de gentiles. Pero los judíos venían, ya al cristianismo, hablamos también eso, con una ventaja. ¿Cuál es la ventaja que traían los judíos al cristianismo? Ya conocían la ley, conocían los profetas, conocían al único Dios. ¿Cuál era la desventaja de los gentiles? Venía del paganismo, creían en muchos dioses, la vida no valía nada para ellos, venían con depravaciones morales. Los judíos tenían en ese sentido una, ¿qué cosa? Pero también tenían una desventaja. Junto con el conocimiento de Dios, traían malos vicios. Malos vicios en el sentido espiritual. Una mala interpretación de la ley. O, al mismo tiempo que traían cosas buenas, traían cosas malas. Decían que los gentiles tenían que pasar por la antigua ley antes de entrar en la primera. Y por eso Pablo, primero le va a dar unos palos aquí tremendo a los judíos, en esta parte primero la carta de los romanos, pero ahora dice, y esto también se aplica a la iglesia, porque para entender la iglesia hay que entender Israel. Vuelvo a repetir, no es el Israel del hoy, el Israel del primer pacto. Hay que entender, si tú no conoces Israel del primer pacto, tú no entiendes a la iglesia, porque ¿se acuerdan lo que dijo San Jerónimo? Que el nuevo pacto está en el antiguo pacto, como el fruto está dentro de la flor. ¿Cuál es la flor? El antiguo pacto. ¿Cuál es el fruto? El nuevo pacto. La flor se nutre y crece de dónde? El fruto se nutre y crece de dónde? De la flor. Cuando la flor comete, ya termina su cometido, ¿qué hace? Se seca y se cae. ¿Por qué no sirvió? No, porque cumplió su cometido. ¿Y cuál es el nuevo cometido ahora? El fruto. Así, la flor es Israel, el fruto es la iglesia. La iglesia se nutre de Israel. Si entendemos Israel, entendemos. Y esto que dice San Pablo en el capítulo 3 es muy importante para entender la iglesia hoy. Dice, ¿cuál es pues la ventaja de ser judío? ¿Cuál es la utilidad de la circuncisión? Se hace la pregunta a San Pablo. Dice San Pablo, la ventaja es grande. De todas maneras. Ante todo, dice, a ellos les fue confiado las profecías de Dios. Esa es la primera ventaja de ser el pueblo de la primera alianza. Ni Grecia, ni China, ni Mesopotamia, ni Egipto recibió las profecías del Mesías. ¿Quién las recibió? El pueblo de Israel. Dios le dio la profecía entre todos los pueblos de la tierra. Eso es ya una gran ventaja. Dice San Pablo ahora, se pregunta, ¿pues qué? Si alguno de ellos fueron infieles, ¿frustrará por ventura su infidelidad la fidelidad de Dios? Dice, en ninguna forma. Eso es muy importante. ¿Qué dice San Pablo? ¿Los judíos fueron fieles al pacto? No. No fueron fieles al pacto nunca. Ni desde el primer momento. Porque cuando Moisés bajó de la montaña con las dos tablas de la ley, ¿qué se encontró Israel? Adorando al becerro de oro y rompió las tablas. Tuvo que volver Moisés y Dios iba a destruir al pueblo de Israel. Y Moisés le dijo, por el amor de Abraham, de Isaac, de Jacob, no destruyas este pueblo. Y Dios dijo, te lo voy a dar la tabla de nuevo, lo que la vas a escribir tú no lo escribo yo. Pero yo no voy a hablar con el pueblo, voy a hablar a través de ti. ¿Fue Israel fiel por el desierto? No fue fiel por continuamente. Vamos a virar para Egipto. ¿Quién nos mandó a meternos en este? Israel fue, si algo fue constante Israel, ¿en qué fue constante Israel? En no ser fiel, como dice Peter, en ser infiel. Israel fue, en el desierto fue infiel. Cuando tuvo reino, ¿fue fiel? No, queremos tener rey. Dios le dijo, yo soy tu rey. No, yo quiero un rey como los demás. Siguió siendo infiel. ¿Y qué le decían los profetas? Ahí vienen los babilonios. Cambien. Ah, nosotros, ¿qué? Si tenemos un templo grandísimo, que es Babilonio. Siguió siendo. Destruyeron a los babilonios a Jerusalén. Volvieron del desierto, reconstruyeron Jerusalén. ¿Sí fueron fieles? No. Ni modo. Y terminaron haciendo lo último. Mataron al Mesías que estaba esperando. Y después que mataron al Mesías que estaba esperando, se ensañaron en tener un templo que ya no tenía función. O sea, fueron. Ahora lo que dice San Pablo es muy importante. ¿Por eso dejaron de ser el pueblo de Dios? No. Dice San Pablo, de ninguna forma. La infidelidad de ellos no hace a Dios infiel. ¿Ustedes entienden eso? Israel puede ser infiel, pero Dios siempre es
fiel.
Dios no se buscó otro pueblo. Dios no se fue que dice, ay no, me voy para el vecino, me voy para Egipto, me voy para Mesopotamia. No. Dios le daba palo. Llegó un momento que el profeta Isaías, Dios dice por boca de Isaías, Israel, ya no sé dónde te voy a dar un palo. Está lleno de chichones, de almoratas, y sin embargo tú no acabas de entender ni de doblar las rodillas. Dios dio palo, dio palo. Dio palo hasta que el pacto se acabó. El pacto se acabó porque mataron al portador del pacto. O sea, se agotó de todas formas. Pero fíjate, esto es muy importante. La infidelidad de Israel no provoca la infidelidad de Dios. Dios siempre es fiel. Y ahora yo me hago la pregunta. ¿Hubieron malos sacerdotes en Israel? ¡Uf! Desde el principio, los hijos de Elí eran unas marugas, como decían allá en Cuba. Los hijos del sacerdote Elí eran unas buenas perlas. Dice que se acostaban con las mujeres que iban a presentar las ofrendas y se comían las ofrendas de Dios. Los hijos de Abiate y Abiú, los sobrinos de Moisés, presentaron un fuego pagano en el santuario. Y no muy lejos la historia. ¿Qué eran Anás y Caifás? Un par de bandoleros. Tanto que un año al otro los dos se turnaban el sacerdocio. Un día el suegro y otro día el nuero. Se turnaban el sacerdocio. Yerno, whatever. ¿Ustedes entendieron lo que yo quería decir? ¿Ustedes me entendieron? Eran los dueños de los negocios que estaban alrededor del templo. Por eso que cuando Cristo vuelca las mesas, ellos se ponen tan... Eran un desastre. ¿Dios incumplió el pacto? No. ¿Quién fue quien incumplió sistemáticamente el pacto? Israel. Ojo, ¿por qué le estoy haciendo este hincapié? La iglesia ha tenido 300 problemas. Pero porque la iglesia haya tenido 300 problemas, nunca deja de ser el pueblo de Dios. Porque aunque nosotros seamos infieles, Dios es siempre fiel. ¿Ustedes entienden eso?
Sí.
Para que nadie se escandalice. Si hubo escándalo en la iglesia, hubo escándalo en Israel. Y vaya si hubo escándalo en Israel. Y Dios nunca quitó la fidelidad del pueblo con que hizo su pacto. Dios, porque la iglesia haya malos sacerdotes, porque hay algún mal obispo, que gracias a Dios son los menos, porque haya malos laicos, no por eso Dios incumple el pacto. Porque si Dios incumple el pacto, Dios fuera exactamente igual que nosotros. Dios siempre es fiel al pacto que hace. ¿Y el testimonio lo tenemos dónde? ¿Dónde tenemos el testimonio anterior? En Israel. Porque cuando ustedes le digan eso, la iglesia tiene sinvergüenza, ha sido mucho sinvergüenza. Pero Dios no incumple el pacto. Y el pacto lo hizo con nuestra iglesia. Porque podemos probar históricamente una línea de 2000 años de nosotros hasta el apóstol Pedro. ¿Detrás del apóstol Pedro quién está? Cristo, con quien el Señor hizo el pacto. Ninguna iglesia puede aparecer 2000 años después a reclamar que en un hueco histórico 2000 años ellos tienen un pacto. Porque si el Señor espera, como dijo el zángano ese del que se dice el Cristo del Doral, el demonio ese que está en el Doral, porque dice que Cristo, lo oí yo, nadie me lo dijo, Cristo resucitó y después por 2000 años cogió vacaciones hasta que descendió en él. Eso aparte de ser, no herejía, eso es abominación, eso es más que herejía, eso es abominación. Herejía es decir que la Eucaristía no existe o que la María no es, eso es herejía, eso no, eso es abominación y de las grandes. Y de las grandes. Dios no incumple su pacto porque no lo incumplió. Eso le tiene que dar claro también a ustedes, que nosotros seamos infieles no quita que Dios es infiel. Yo peco continuamente y soy infiel, sin embargo Dios nunca rompe su pacto conmigo. Siempre me da un plazo más para que yo recapacite y entre en el pacto con él. Y San Pablo rotundo, frustrará por ventura la infidelidad de nosotros, la fidelidad de Dios, dice San Pablo, es de ningún modo con signo de admiración. Dios tiene que ser veraz. Y todo hombre mentiroso, como dice la Escritura, para que sea justificado en tus palabras y triunfes al ser juzgado. Pero si nuestra injusticia realza la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será acaso Dios injusto a descargar su ira? De ningún modo. Esto también tiene mucho que ver. Porque si Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Dios es fiel a la hora de juzgar. No hay excusa. Si Dios es fiel, nosotros no tenemos excusa para decir, ay, tú eres fiel, pero yo fui infiel. No hay excusa. Porque el primero que puso la cara y la vida fue Cristo. No hay excusa. Antes de que Cristo viniera al mundo, pudiéramos decir, ah, Señor, tú no entiendes lo que yo estoy pasando. Pero después que Cristo vino a la tierra, nadie puede decir a Dios, tú no entiendes lo que yo estoy pasando. ¿Tienes cáncer y te vas a morir? ¿Te vas a morir en aire acondicionado? Y con calmante. Jesús murió en una cruz que la espalda no la podía pegar porque se raspaba la espalda y clavado. Y embarrado en porquería y en orina y en suciedad. Estoy poniendo en el peor que abandonó tu mujer, tu marido, perdiste el negocio. A Cristo todos los 12 apóstoles que lo llamó, uno lo traicionó y 10 lo dejaron solo. Cristo sanó a 11 leprosos y dijo, ¿y dónde están los otros? 9. A 10, ¿dónde están los otros 9? Que ni uno solo viró y era extranjero. O sea, te quedaste sin casa, perdiste la casa, perdiste el negocio, por lo que sea. Cristo dijo, hasta la zorra tienen un hueco donde descansar y yo no tengo. O sea, todo lo malo que tú puedas pasar, y a Cristo lo pasó. Por eso Cristo nos entiende. Y Cristo, a pesar de todo lo que pasó, siguió siendo fiel. Y la gran batalla, la gran batalla de la fidelidad de Cristo, ¿dónde fue? Fue un poquito antes de la cruz. Fue en Getsemaní. Ya en la cruz ya no había marcha atrás. Getsemaní fue la gran batalla de la fidelidad. Cristo podía haber dicho, no sigo. Por supuesto, si eres Dios. Podía haber dicho, Padre, busca otro plan. Este no va. Sin embargo, Cristo siguió siendo extremado. Hasta tú puedes decir, mira que yo clamo a Dios y Dios no me oye. ¿No lo han dicho? Todos lo hemos dicho. Cristo clamó a su Padre en Getsemaní y Dios no le contestó. Porque eso era una batalla de Cristo con él mismo. Cristo fue, y esa es la redención. ¿Qué cosa es la redención? Cristo nos demostró, él mismo, no lo mandó en un libro. Porque dice San Pablo, aquí es muy fácil decir no roba y después robar. No, Cristo no dice, ay, sean fieles, porque no, Cristo vino y fue fiel. Así que ahí no hay vuelta de ningún tipo. Por eso, si Dios es fiel en su pacto, es fiel en su juicio. Punto. Hay gente que dice, no hay infierno. Es que el infierno es una prueba de la justicia de Dios. Porque si todo el mundo va a ser sinvergüenza y bueno, después todo el mundo va a estar en el mismo lugar, ¿eso es justicia? No, eso no es justicia. Y todos ustedes se pondrían bravos si en su familia un hermano es un sinvergüenza y el otro es muy bueno y al hermano sinvergüenza regala un Cádiz y a ti no te regalan nada. ¿Qué es lo que tú dirías? Aquí no hay justicia y Dios no es injusto. El mismo infierno es una prueba de la justicia de Dios. Dios te da chance y chance y chance y chance y más chance para que tú no te condenes. Ahora, si tú persistes en vivir en condenación, la justicia de Dios quiere decir que tú no cabes en el reino de Dios. Por eso que dice San Pablo, ¿será acaso injusto Dios al descargar su ira? Dios no es injusto al descargar su ira, que es lo que ha hablado San Pablo, porque la ira de Dios es rechazo a lo que es malo. Nuestra ira es bravura por algo que nos hicieron. Nosotros podemos tener ira por algo bueno que no nos gustó. La ira de Dios es rechazo a lo que es malo. Por eso dice que Dios también es justo en la ira. Dice, pero si con mi mentira, dice diciendo San Pablo aquí en el versículo 6, pero si con mi mentira sale ganando la verdad de Dios para gloria suya, ¿por qué razón soy también yo todavía juzgado como pecador? ¿Y por qué no hace el mal para que y por qué no hacer el mal para que venga el bien, como algunos calumniosamente nos acusan de decirnos? Esos tales tienen merecida su condenación. San Pablo aquí está hablando de lo que pasa siempre, aunque hay un lenguaje un poco enrevesado. ¿Qué es lo que dice San Pablo? San Pablo decía, mucha gente me acusan a mí de mentiroso. Sin embargo, la gente que me acusan de mentiroso no prueban que yo soy mentiroso. Entonces San Pablo está dando irónicamente, si la mentira que yo digo hace el bien, la voy a seguir. No que San Pablo justifique la mentira, él está usando apologética. Si algunos dicen que yo soy un mentiroso y la mentira que yo digo hace bien, bendito soy yo que soy un mentiroso. San Pablo está usando aquí un poco como que la ironía. Y ese es el problema que tenemos que entender cuando leemos la Biblia. La Biblia tiene un problema que es monocorde. ¿Qué es lo que decir monocorde? No. Que tiene el mismo sonido. Yo le puedo decir a ustedes, si yo soy un mentiroso, ustedes están beneficiando. Y ustedes saben ya por el tono que estoy haciendo una ironía, por ejemplo. Ahora, yo lo puedo decir en otro tono también. O sea, lo que falta en la Biblia es el tono. ¿Se acuerdan que se lo explicaba cuando estamos en Santa Cecilia, en el Cenáculo Mariano? Se lo explicaba cuando Jesús le dice a María, mujer, tú y yo, ¿qué tenemos que ver con esto? Siempre nosotros leemos esta cosa con tono solemne, pero Cristo no hablaba con solemne. Cristo no hablaba, mujer, ¿qué tenemos que ver? No, Cristo hablaba como todo el mundo. Y no es lo mismo que decir, mujer, ¿a ti qué te importa? Que decir, vieja, mira que tú fastidias, ¿a ti qué te importa esto? Ustedes no ven que el tono es lo que hace la diferencia. La casa de diferencia. Y por eso que tenemos que tener mucho cuidado de leer la Biblia. Hoy mismo me preguntaba una hermana, para que ustedes vean cómo hay que leer la Biblia, que le habían pasado un versículo que cuando que decían que el divorcio es permitido en la iglesia cuando hay adulterio. Y se basan, digo que en la Biblia está permitido el divorcio en cuando hay adulterio, se basa en San Mateo, creo que 18, cuando Cristo dice, por su dureza de corazón, Dios le permitió el divorcio en caso de adulterio. Cuando tú lees un versículo bíblico, tú no puedes leerlo así, pran, y ya no. Tienes que preguntarte, ¿a quién va dirigido lo que Cristo está diciendo? Es la primera pregunta. ¿Y cuál es la segunda? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Y cuál es la tercera pregunta? ¿De qué me sirve? A mí. Y en ese ejemplo que me viene a la mente ahora, cogemos. Cristo dice, por su dureza de corazón, Dios le permite el divorcio en caso de adulterio. Miren la pregunta, ¿a quién Jesús le está diciendo eso? ¿A los cristianos del primer siglo? ¿A quién se lo está diciendo? A los judíos. ¿Y en qué pacto están los judíos? En el primer pacto. ¿Y en el primer pacto había sacramento? No, lo que entonces se permitía, el divorcio. No se lo está diciendo a la iglesia, no es doctrina, se lo está diciendo a los judíos. A ustedes se les ha permitido el repudiar la, pero eso no quiere decir que es un versículo bíblico para justificar el divorcio en la iglesia católica, porque no lo es, porque Cristo, es como me dicen, pero si Cristo se bautizó a los 33 años, ¿por qué a los niños se bautizan de niño? Cristo nunca se bautizó con el sacramento católico. Cristo usó un rito judío que usaba Juan Bautista, pero Cristo jamás se bautizó sacramentalmente. El sacramento del bautismo es otra cosa que empezó cuando, después de Pentecostés. ¿Tú me entiendes cómo que hay que leer la Biblia dentro del contexto? Porque si no, andamos siempre equivocados, como hay tanta gente que interpreta pésima la Biblia. Sigue diciendo San Pablo en Hebreos, en Romanos 3, 9. Entonces, ¿qué? ¿Llevamos ventaja? No del todo. Pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado, como dice la Escritura. No hay quien sea justo, ni siquiera uno. No hay un sensato, ni hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se corrompieron. No hay quien obre bien, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua urden engaños. Venenos de serpiente bajo sus labios. Maldición y amargura rebosa su boca. Ligeros sus pies para derramar sangre. Ruina y miseria son sus caminos. El camino de la paz no lo conocieron. No hay temor de Dios ante de sus ojos. La verdad es que esto es un catálogo de espanto. San Pablo está utilizando citas de los Salmos. ¿Por qué le dice San Pablo? ¿Qué cosa entonces? Los judíos llevamos. San Pablo ahora llevamos. ¿Por qué eres judío? Y esta carta dice, llevamos los judíos ventaja, dice San Pablo, tampoco llevamos ventaja porque todos somos pecadores, tanto judíos como gentiles. Dice San Pablo, en esta carrera, tanto los que llegaron ahorita como nosotros que tenemos siglos estamos a la par, porque todos somos constituidos. Ven el razonamiento que está siguiendo San Pablo. Y fíjate que interesante, y esto es muy interesante, aquí lo dice San Pablo, no hay nadie que sea justo, ni siquiera uno. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia de José? Fue un hombre justo. ¿Y qué dijo de Abraham? Fue un hombre justo. Por eso tú tienes que entender cómo la Biblia habla. Porque la Biblia está usando un lenguaje oriental de hace 4.000 años. Ellos no hablaban como nosotros. La forma oriental de hablar es hacer una cosa bien, bien, bien grande para que sea en contraste con otra. ¿Tú me entiendes lo que quiere decir? Y dice, no hay ninguno justo. ¿Para qué? Para tener el concepto que ser justo es muy difícil. Pero no quiere decir imposible porque ese cabrón fue justo. ¿Entiende cómo? Dice, todos los hombres somos constituidos pecadores. Ah, María está en pecador. No, está diciendo que todos somos pecadores para decir que la inmensa mayoría estamos marcados por el pecado. O sea, la forma oriental de hablar hasta el día de hoy. Y muchas veces también nosotros cubanos también tenemos esta forma de hablar. Y otros latinos también. Así que decimos, ¿cuánta gente fueron al grupo? Fueron 1.000.000 de gente. ¿Aquí hay 1.000.000 de gente? No, cuando decimos que fue 1.000.000 de gente, ¿qué queremos decir? Fue mucha gente. Por eso la Biblia tú no puedes leerla tra, ta y ta, porque siempre estás de doctrina falsa en doctrina, pero, o no, más falsa. Si la lees así, tú tienes que meterte en el centro. Por eso que la iglesia es muy sabia cuando dice que la Biblia no se puede leer uno solo, porque hace más daño que... Qué bien, porque una persona que la lee sin conocer lo que dice la Biblia, se pasa la vida entera de mal concepto, un peor concepto, por eso falta la guía de la iglesia, sigue diciendo el San Pablo en el versículo 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca reo ante Dios, ya que nadie será juzgado ante él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el consentimiento del pecado. Eso es tremendo con lo que termina, está terminando San Pablo el capítulo 3 hablando de los judíos. Fíjate lo que dice San Pablo: ¿el Señor va a juzgar por la ley a todo el mundo? No, va a juzgar por la ley ¿a quiénes? A los judíos que están bajo la ley, dice San Pablo. ¿Y qué le dice San Pablo? Y aquí es donde viene el gran problema protestante, que lo vemos durante la carta de los romanos, versículo 20, marca 3:20. Ya que nadie será justificado ante él por las obras de la ley. Cuando San Pablo dice continuamente, las obras no sirven. Y los protestantes dicen, tú ves, no hay que ser bueno, porque en hacer obras buenas, para nada sirve. San Pablo no está hablando de las obras de la caridad. San Pablo está hablando de las obras de la ley. Por eso que San Pablo dice que las obras, y aquí lo dice bien claro en el versículo 20, ya que nadie será justificado ante él por las obras, pero falta la coletilla. ¿Cuál es la coletilla? De la ley. Ahora los protestantes cuando leen las obras, ¿cómo San Pablo va a decir que las obras de la caridad no sirven cuando él escribe en Corintios 1:13, aunque hable la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, si no tengo amor, si no tengo obras de amor, de nada me sirve? ¿Cómo San Pablo se va a contradecir de una epístola? Cuando San Pablo dice que las leyes no sirven, cuando las obras no sirven, está hablando de las obras de la ley. Porque los judíos pensaban que ellos se salvaban haciendo cosas. Pero cosas como qué, no cocinando la carne en la misma cazuela que se cocina la leche. Exactamente, sacando la levadura antes de la Pascua y botando la levadura antes de la Pascua, lavando todas las cosas, purificándose las manos. Ellos pensaban que esas cosas los hacían salvo. Y San Pablo dice, esa lavadera de cacharro, ese cumplimiento de 600 y pico de ley, no te hace salvo. Pero no son las obras de la caridad. Porque ¿qué dice Jesús en San Mateo 24 al final de los tiempos? Venga, bendito de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, estuvo desnudo, me vestiste, tuve sed, me viste, estuve en la cárcel, me visitaste. ¿Qué son eso? Obra. Y con eso va a juzgar al mundo. Ahora tenés, cuando San Pablo dice, ahora también, cuidado una cosa, tú tampoco eres salvo, tú no eres redimido por las cosas buenas que tú haces. ¿Te acuerdas que dijimos eso? Tú eres redimido porque Cristo en la cruz te redimió, pagó gratis por ti. Pero dijimos la semana pasada, si las obras malas, ¿cuáles son las obras malas? El pecado. Si las obras malas te llevan al infierno, ¿te llevan o no te llevan? Sí. ¿Por qué entonces las buenas no me van a llevar al cielo? Sería injusto. Si las malas te llevan al infierno, las buenas te llevan al cielo. Porque Dios mide tu fe no por lo que tú dices, decimos mucha bobería, sino por lo que tú haces. Pero cuando San Pablo está diciendo aquí, no te justificas. ¿Te acuerdas de la justificación? Cuando nosotros nos hacemos justos, cuando nos hacemos perfectos delante de Dios. ¿Por qué Dios nos mira justo? ¿Por qué nos mira a través de quién? De Cristo. Puede ser, tú no te justificas porque dice, Señor, mira lo bueno que soy. Tú te justificas porque Cristo está delante de ti, hombre, te justifica a ti. Los judíos pensaban que ellos se justificaban. ¿Se acuerdan la oración del publicano y el fariseo? A mí nunca se me olvida esa oración. Eso, tres veces al día me acuerdo de ella. El publicano delante, porque era carismático, con las manos para arriba. Gracias, Señor. Gracias, ¿por qué? Porque tú eres bueno, no, porque yo no soy como aquel que está allá atrás. Yo diezmo, yo vengo al templo. ¿Y qué decía el pecador? Señor, ten misericordia de mí. Dice que ¿quién se justificó? El que habías pagado el diezmo, no se justificó. El que se reconoció. Muchas veces yo le digo, hermanos míos protestantes, hermano, tú estás como la oración del publicano. Gracias, Señor, porque yo no soy como los católicos. Yo encontré la... Cuidado, que el que salió justificado es el que estaba atrás. Esa es la oración de la soberbia. Dice San Pablo, ya que nadie será justificado ante él por las obras. Y ahora viene la parte que San Pablo ha machacado en todas las Gálatas. Pues la ley no da sino conocimiento del pecado. Fíjate lo que dice San Pablo. La ley solamente da conocimiento del pecado. Les pongo un ejemplo. Alguien me explicó el otro día. Isaac, el patriarca, estaba en pecado porque tenía varias esposas. No. Abraham estaba en pecado porque tenía dos esposas. No. ¿Por qué no estaba en pecado? Porque no habían dado la ley. No habían dado los 10 mandamientos. Lo dieron 600 años después. Si en una esquina no hay un stop, ¿cómo yo te voy a decir que tú tienes que parar ahí? Si no hay Esto, cuando no había ley, no, Dios no juzgaba como pecado, porque el hombre no tenía por dónde medirse. ¿Ustedes entienden eso? Ahora, cuando ponen la ley, tan, 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 este da, fíjate, esto es muy importante, la ley te da, ¿qué cosa? Conocimiento de lo que es bueno, pero conocimiento de lo que es malo, lo que entonces la ley te da conocimiento del pecado. Y ahora aquí, ¿cuál es la ley que tenemos? ¿Por quién nos medimos? Los judíos se medían por los 10 mandamientos. ¿Por quién nos medimos nosotros ahora? Nos medimos por Cristo, hermano. Por eso es que la ley no es en tablas, sino es en carne. Nos medimos con Cristo. Antes los judíos iban por la ley. No mato, no robo. Ahora nosotros, para juzgarnos, tenemos que mirar. ¿Me asemejo yo a Cristo? Ajá. ¿Qué problema tan grande? Yo perdono, pero para mí se murió. ¿Cristo dijo eso en la cruz? ¿Te estás midiendo? ¿Te quedaste delante de Cristo cómo? Abajo. Nos medimos por Cristo, no por algo que esté escrito, por alguien que está vivo. Esto es un problema. Para ustedes, para mí, para el Papa, para todos. Dice San Pablo, y eso va a decir Gálatas, la ley nada más que engendró pecado. ¿Por qué la ley engendra pecado? Porque ¿con qué comienzan, con qué palabra comienzan todos los mandamientos? No. Ya desde que te dicen no, quiere decir que tú lo más seguro que estés haciendo lo que te dijeron no. Porque si yo te digo no lo hagas, es porque tú lo estás, no lo haces, no, lo estás haciendo ya. Ahora, eso era la ley antigua, por eso engendraba pecado. No robes. ¿Qué dice Cristo en la ley nueva? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Cristo puso algún no en la ley? No. Nuestra ley no es de no. Nuestra ley es de amor. Por eso va a decir San Pablo y San Agustín, lo va a repetir. Ama y haz lo que quieras. La gente dice, wow, eso sí es un lío. ¿Qué es lo que dice San Agustín? Ama y haz lo que quieras. ¿Por qué dice San Agustín eso? Porque el que ama trata de agradar siempre al amado. Por eso cuando tú amas a alguien, haz lo que te da la gana, que todo lo que tú vas a hacer va a ser para agradar al amado. Si tú amas a Dios, puedes hacer lo que te da la gana, porque tú vas a dejar de hacer las cosas que le disgustan a Dios. ¿Porque te obligan? No, los judíos lo hacían porque estaban obligados. Nosotros lo hacemos porque amamos a Dios. Es la gran diferencia. Aunque hay gente que está en el nuevo pacto que sigue por como los judíos. Hacer las cosas por miedo a Dios. Y eso que la iglesia dice que hay dos tipos de arrepentimiento. Dice que está la contrición y la atrición. La contrición es cuando tú te conmueves, te arrepientes profundamente por haberle fallado a Dios, que es tan bueno, que es tan santo, que te ama tanto. Y la atrición es que te arrepientes por miedo a terminar en una cazuela de aceite hirviendo. Dice la iglesia, las dos arrepentimientos son válidos. ¿Pero cuál es el más perfecto? La contrición. Ya me conformaría con que todo el mundo tuviera atrición. Porque hay gente que ni siquiera teme a Dios por el castigo. Pero dice, nosotros tenemos que buscar la perfección. Y la perfección no es la atrición. La perfección es la contrición. Ya nos quedan 5 minutos nada más. Por eso quiero terminar este versículo 3 rapidito ya para la semana que viene. El 4 dice, pero ahora independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo para que los que creen, pues no hay diferencia, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada por Cristo Jesús. Es lo que le acabo yo de decir. Tanto los griegos como los judíos pecaron, pero tanto los griegos como los judíos somos redimidos en la misma cruz. Por eso fue lo que le dije. Nosotros somos redimidos por justicia de Dios en la fe en Jesucristo. Todos somos redimidos por la justicia, somos justificados delante de Dios. Jesús nos hizo justos, pero nosotros aceptamos esa justificación poniendo nuestra fe en Cristo. ¿Se recuerdan lo que yo le dije? ¿Qué cosa es la fe? Ay, Señor, dame. Yo necesito mucha oración. ¿A qué? A esa es la respuesta. La fe es la respuesta a la gracia. Tienen que grabarse eso. La fe es la respuesta del hombre a la gracia. Dios nos da a todo el mundo la misma gracia. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? La amistad de Dios hacia nosotros. ¿En el Antiguo Testamento había gracia? No, Dios estaba separado por el pecado. Cristo reunió a Dios con el hombre. Ahora somos amigos de Dios. Esa amistad de Dios sobre mí es la gracia. Dios se hace mi amigo. Entonces, ¿cuál es mi respuesta a Dios? La fe. La fe. La fe es la respuesta personal del hombre. ¿A qué cosa? A la gracia de Dios. Ahora, ¿cuál es el misterio? Que hay gente que tiene fe, gente que no tiene fe. Cuando Dios le da a todo el mundo la misma gracia. Eso es un misterio. Y lo dice aquel canto que cantábamos antes, que decía, no es culpa del sembrador, ni es culpa de la semilla. La culpa estaba en la tierra que la recibía. La culpa no es del sembrador. No, yo, ustedes que predican el Evangelio. La culpa no es de la semilla. ¿Cuál es la semilla? El Evangelio. Porque algunas personas no dan la respuesta de fe a la gracia. Son ellos mismos, su personal, porque están dañados, porque son malos, porque no, que no dan respuesta. Es la tierra donde cae. ¿Se acuerdan la parábola? Una semilla cayó en roca y se murió. Una cayó en el camino, creció y la pisotearon. Esos somos los diferentes tipos de hombres, que no es lo que estamos hablando. Dice, y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre mediante la fe para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. Esto es tremendo lo que dice, y lo hablamos ya anteriormente en todo este capítulo. Dice, que la justificación nuestra fue exhibida. ¿Dónde fue exhibida nuestra justificación? En la cruz de Cristo, en lo alto del Monte Calvario. Está puesta ahí para que, en exhibición, la cruz, para que todo el mundo vea que en ese hombre, la cruz, ese hombre Dios en la cruz, nosotros hemos sido justificados y redimidos. Dice San Pablo, ¿dónde entonces está el derecho a gloriarse? Queda eliminado. Tremendo. Dice San Pablo, ¿dónde está el derecho a gloriarse? San Pablo se hace muchas preguntas, son preguntas retóricas. Y se responde, ¿qué se responde? Queda eliminado. ¿Por qué el derecho a gloriarse? Es decir, mira qué bueno soy yo. Olvídate, tú no eres bueno. Bueno es Cristo. Nadie aquí es bueno por esta naturaleza, porque nuestra naturaleza está manchada por el pecado. Muchas veces para ser bueno tenemos que pujar. Muchas veces para ser bueno hay que pujar. Porque es más fácil ser malo. Es más fácil ser malo. Para ser bueno hay que pujar. Pero si yo soy bueno y estoy pujando, no es porque yo sea bueno, porque mi tendencia es a mal. Es porque Cristo me da la gracia de ser bueno. Por eso dice San Pablo. Nos gloriamos. Hay gente que se creen por ahí que son el ala derecha del Espíritu Santo. Porque es la paloma que puso el huevo donde nació el Espíritu Santo. Sí, hay gente por ahí que se creen que hay que caminar echándole. Y ustedes tienen mucha culpa que esa gente se lo crea. Pero ustedes son unos babosos. Y se pasan la vida. ¡Ay, qué bueno tú eres! ¡Ay, qué lindo tú hablas! Sin ti se acaba la iglesia en Miami. Ustedes son culpables que los predicadores se echen a perder. Porque aunque te crean que no, esa vanagloria va como una gota en una piedra. Y a la larga tú dices, ¿de verdad que seré yo tan bueno? Y hasta alguna vez dice, déjame aguantarme, no voy a elevarme. Cuando viene, ¿te lo creen? Por eso es San Pablo. Y San Pablo hace unas preguntas aquí muy, muy, muy ciertas. Muy cierta. Dice, ¿dónde está el derecho a gloriarse? Queda eliminado. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? ¿Qué obra? ¿Pero qué obra está hablando San Pablo aquí? Las obras de la ley judía. No por la caridad. ¿Por las obras? No, por la fe. Porque pensamos que el hombre es justificado, que se cayó, déjenla ahí. Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. Fíjate cómo San Pablo sigue insistiendo por las obras. Nuestros hermanos protestantes entienden que es por las obras de la caridad. Para nada. ¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos y no de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles. Porque no hay más que un solo Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, ¿por qué la fe? Entonces, por la fe privamos a la ley de su valor de ningún modo. Más bien las consideramos, las consolidamos. Y aquí termina el capítulo 3. Fíjate lo que dice. Dice, ¿la fe elimina la ley? No. Dice, la consolida. ¿Por qué? Porque cuando tú cumples la ley por la fe, por el amor a Jesús, esa ley se hace perfecta. Y con esto vamos a terminar. Pero es que tengan bien en cuenta, esta pregunta me la hacen mucho. Si Cristo murió en la cruz, y se acabó la antigua ley. ¿Se acabaron los 10 mandamientos? No, se consolidaron. Sí, pero no por la ley, sino ¿por qué? Por la fe, porque si yo creo en Cristo, yo no robo. Si yo creo en Cristo, yo no mato. Si yo creo en Cristo, yo no adultero. Si yo creo en Cristo, honro a mi padre y a mi madre. Pero no porque tengo que hacerlo, sino que, ¿ustedes entienden? La redención no elimina la ley, sino que la consolida, la pone en el lugar que debe de estar. Está el capítulo 3 de Romanos. La semana que viene empezamos con el capítulo 4, la justificación en Abraham. Pero yo creo que este capítulo 3 es muy interesante. Si ustedes revisaran sus notas, oyeran el tape o leyeran el capítulo de los Romanos durante la semana, se iban a dar cuenta de eso. Pero